Bienvenidos a Paz Camino, un podcast sobre ciencia, meditación y transformación social del Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz, transmitiendo desde España para toda habla hispana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo González, profesor del Instituto, y hoy en el podcast de Paz Camino hablamos sobre pueblos originarios y el pacifismo. Y puntualmente vamos a hablar de una organización que para mí es particularmente importante y además querida, que es la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ubicada en el sureste mexicano, en los Altos de Chiapas, una organización que viene luchando por los derechos humanos y por los derechos culturales de los pueblos originarios mexicanos y de todo el mundo hace muchísimos años, pero cuya relevancia tiene que ver sobre todo por lo que se llamó la masacre o la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en la cual murieron a manos de asesinos 45 personas de la organización Las Abejas de Acteal, que en aquel momento estaban junto con otras personas de la organización Las Abejas de Acteal, dando asilo a refugiados por los ataques de paramilitares que se sucedían en aquel momento en Chiapas. A partir de aquella fecha comienza una búsqueda incansable, incesante, de la organización Las Abejas de Acteal por encontrar justicia plena, justicia verdadera. Sin embargo, y para sorpresa de muchos de los allegados a la organización Las Abejas de Acteal, para el mundo congregado alrededor de su historia pacifista, hace unos pocos días el gobierno de México emite una petición de perdón a propósito de una negociación amistosa que hace con un grupo denominado Las Abejas de Acteal. En el podcast de hoy, un podcast especial, desde luego, vamos a analizar junto al doctor Efrén Orozco López los pormenores de esta petición de perdón y también los pormenores de la actualidad de la organización Las Abejas de Acteal por la importancia que tiene la resistencia de los pueblos originarios mexicanos y de todo el mundo en general y sus peticiones de justicia, por la importancia que tiene para el mundo de la paz, para el mundo de la transformación social, el defender estos espacios de autonomía, de no violencia y de pacifismo y contribuir a que su causa y su lucha llegue a buen puerto y llegue a buen puerto, lo que significa con verdad. Así que para hablar de esto tenemos hoy a Efrén Orozco López. Él es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades, tiene una maestría en Antropología Social. Es una persona que ha trabajado de cerca con colectivos de pueblos originarios y también con colectivos campesinos, tanto en Oaxaca como en Chiapas. Y hoy, como comentábamos, es docente e investigador en la Universidad de Guadalajara. Efrén es un amigo del instituto, nos conocimos en Chiapas y hemos colaborado escribiendo juntos algún texto. Y estoy muy contento de que esté aquí con nosotros hoy para toda nuestra audiencia, no solamente por todo lo que sabe, sino también por el compromiso y la dedicación en la discusión y la difusión de las problemáticas y el acompañamiento también de organizaciones de el sudeste mexicano y Oaxaca. Así que muchas gracias por estar aquí, Efrén, bienvenido.
Saludos, Leo, muy buenos días, tardes allá, tardes, noches. Muchas gracias por la invitación y por el espacio de convivencia con el público y contigo particularmente.
Efrén, ¿quiénes son las abejas para la gente que no conoce su historia?
Bien, Leo, a reserva de lo que tú puedas complementar, pues Las Abejas es un movimiento social que surge en el año de 1992 en la región Altos de Chiapas, específicamente en el municipio de Chenaló. Surge 2 años antes del levantamiento zapatista, comparte con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue un parteaguas en el tema de la exigencia de derechos indígenas en México y en América, en el mundo quizá. Comparte con este movimiento zapatista una formación altamente religiosa, ¿no? A partir de una corriente de pensamiento teológico denominada Teología de la Liberación, pues que es una presencia crítica, una vertiente crítica de la religión católica, ¿no? Y que, pues en su momento, en los años 60, 70, pues se propone generar procesos de análisis de la realidad a partir de la lectura de la palabra de Dios, pero centrándose en la situación de pobreza, exclusión, explotación en la cual estaban sometidos los propios pueblos, ¿no? Este proceso, pues, es una hermenéutica, digamos, de la Biblia, a partir de las condiciones sociales, políticas, culturales el continente americano. Básicamente Centro y Sudamérica, que es donde con más fuerza arraiga este movimiento. Entonces, a partir del proceso de análisis de realidad y de conciencia crítica que se va generando en grupos organizados de base, que se denominaron comunidades eclesiales de base, CEBs, comienzan a darse una efervescencia muy fuerte de intención, pero no solo intención, sino acciones de cambio social, ¿no? Y aquí aparecen como dos grandes líneas que se representan por una corriente que busca el cambio social a partir de la revolución, que se da a conocer en el mundo en el 94 a través del ejército zapatista, pero una corriente con el mismo objetivo, pero con medios distintos, que es el pacifismo, ¿no? Una corriente pacífica que opta por otras herramientas, no las armas, sino la peregrinación, el ayuno, la reflexión, el tratar de lograr consensos y resolución de conflictos internos a partir del diálogo, ¿no? Que se da abanderado, digamos, por las abejas. Entonces, la revolución surge entonces en este contexto en el año de 1992 y en el 94 coincide con las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero se deslinda de la vía armada.
Claro, y es muy importante eso que comentas, Efrén, porque a veces puede ser que la gente que no está acostumbrada o no está familiarizada con la historia de los pueblos originarios y puntualmente con los pueblos originarios del sudeste mexicano meta todos los medios de lucha dentro del zapatismo, ¿no? Por ser un movimiento muy que ha permeado muchas narrativas y muchas prácticas alrededor del mundo, ¿no? O sea, realmente donde vayas, vos hables del zapatismo, siempre alguien va a entender un poco de qué se trata y un poco por cuáles son un poco las demandas. Y me parece muy interesante el poder rescatar que debajo de esa demanda, ¿no? Que digamos conglomera o que va a unir a muchos actores sociales donde están los zapatistas, pero también están las abejas de Acteal y hay otros grupos, por ejemplo, como Xinich y otros, ¿no? Que son muy, digamos, que han construido muchísima paz en el sudeste mexicano y más allá todavía, que hay un grupo que es pacifista, ¿no? Y que está trabajando desde hace muchísimos años en la dignificación hacia los pueblos originarios desde metodologías pacíficas, ¿no? Que es algo que incluso yo creo que a veces en México no se conoce del todo, ¿no? O sea, pero es súper, súper importante que nuestros oyentes sepan, estamos hablando de un grupo pacifista, de un grupo de actores sociales que son parte de los pueblos originarios, que trabajan constantemente en la concientización de los sectores donde viven, pero van más allá, ¿no? A vincularse con otros actores sociales, porque las abejas han recibido, por ejemplo, premios, ¿no? Internacionales también por su labor de paz. Los actores sociales de las abejas se han conectado a través de los medios de comunicación con mucha gente. Entonces, son personas que hace mucho tiempo vienen haciendo una labor en la jerga zapatista como desde abajo, no buscando a las autoridades o altos cargos ni intentando como unirse con, sino construyendo la autonomía y construyendo desde abajo. Y ahora, este podcast es relevante porque actualmente vivimos en el mundo y fundamental del México, épocas de, digamos, donde lo mediático a veces comienza a crear como un poco lo que hoy llaman algunos la postverdad. Y lo digo a propósito de que el Estado mexicano ha pedido un perdón público, ¿no? por la masacre de Acteal, ¿no?
Junto con el tema de ser un movimiento pacifista, algo que le generó una identidad muy particular a la organización precisamente fue el hecho de la masacre de Acteal ese 22 de diciembre de 1997. En medio del conflicto entre ejército zapatista y gobierno y ejército mexicano, se generaron un montón de estrategias contra insurgentes para desestabilizar a las bases de apoyo de los zapatistas. Dentro de estas bases de apoyo, obviamente, pues también estaban las abejas, que como se dijo, no coincidían con la forma, pero sí con el fondo del movimiento. En este contexto, el gobierno mexicano comienza a través de sus instituciones, gobierno municipal, gobierno estatal, incluso gobierno federal, ejército mexicano, policías municipales, policías estatales, comienzan a alentar grupos paramilitares que confronten a esta base de apoyo del EZLN. Y las abejas, como grupo pacifista, en contra de la violencia, pues inmediatamente se convirtió en un blanco sumamente atractivo para la desestabilización social, ¿no? En este contexto es que se da la masacre de Acteal para tratar de que el Estado, después de este trágico hecho, retomara las riendas de la situación en ese contexto. Sucede la masacre, donde mueren 45 indígenas, pertenecientes, adherentes al movimiento de las abejas, que estaban en ayuno y oración, en un campamento de desplazados. La masacre sucede en diciembre, pero desde enero comienza a haber desplazamiento de comunidades circundantes a Acteal, ¿no? Todo aquel que no quería cooperar con los priistas paramilitares en las comunidades que eran contrainsurgentes hacia los zapatistas, pues expulsaban a todo aquel que no apoyaba, que no coincidía con la ideología, y estas gentes pues comenzaron a estos desplazados a integrarse a campamentos, ¿no? Sucede la masacre de Acteal y es cuando se da un rompimiento ya total de la organización Las Abejas con el Estado mexicano, porque obviamente la masacre, a pesar de los intentos por ocultar ciertas evidencias del gobierno federal, estatal, municipal, pues afloró como había intervenido directamente en este hecho. Entonces se rompe con el Estado y comienza a generarse una estructura de creación de autonomía paralela a la zapatista, ¿no? La zapatista es muy conocida, se ha escrito mucho sobre la zapatista, sobre la de las abejas también, pero no tanto. Ahí es donde se genera todo un proceso de construcción de autonomía con un área de comunicación autónoma, un área de salud autónoma, donde se forman promotores para atención médica, un área de educación autónoma, donde se comienza a educar a los jóvenes en una currícula paralela a la del Estado, retomando cosas de la cultura y de la memoria y de la propia lucha indígena, y se comienza a dar toda una estructura, a generar toda una estructura que va fortaleciéndose hasta que comienzan precisamente estas divisiones, ¿no? Que de las cuales hablas tú.
Para quienes están ahora siguiendo este desenvolvimiento, ¿no? De la historia de las abejas, también puede ser importante tener en cuenta este hecho, ¿no? De que cuando ocurre la masacre de Acteal, ¿no? Y todos los reflectores giran, por así decirlo, ¿no? Hacia Acteal, hay una fuerte conmoción en México por lo virulenta, por lo violenta, por la falta de escrúpulos en la masacre y por la vulnerabilidad de estos actores sociales allí, ¿no? Lo que representa el atacar a personas que no estaban armadas, a niños, a mujeres, ¿no? Y como vos mencionabas recién, la profunda importancia que tiene desde los actores principales la necesidad de encontrar justicia, de encontrar una justicia plena que surge ahí, ¿no? A partir de este momento, de encontrar una justicia y que es como el puntapié inicial para todo un camino que ha estado plagado de obstáculos para estos actores sociales, obstáculos que han sido propios, ¿no?, de la contrainsurgencia, propios obstáculos que ha puesto el mismo Estado, ¿no?, obstáculos que ha puesto a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, y también obstáculos que han provenido de la cooptación, de otras formas de violencia estructural, ¿no es cierto?, que han ido sembrando el terreno para que se obstaculice constantemente esa promoción de la justicia, esa consecución de justicia plena, ¿no?, a estos actores sociales. Entonces, cuando vemos que el gobierno pide perdón, vemos que los actores sociales que están, digamos, articulando este perdón son actores sociales que tienen también una historia muy particular dentro de las abejas de Acteal, ¿no?, que tienen que ver con escisiones dentro del grupo. ¿Y cómo comienza esta historia, Fren? ¿Cómo es que surge esta división?
Sí, mira, esta intención de un acuerdo de respeto, de amistoso, como le llaman actualmente, tiene su origen en el 2006, ¿no? Yo me tocó realizar trabajo de campo mientras hacía mi investigación de maestría en ese periodo. Estuve 2006-2008 en Chiapas haciendo la maestría, y 2007 me tocó estar viviendo en Acteal y conociendo a profundidad la división, ¿no? La división, esa primera división se da con la cooptación, como tú lo mencionas perfectamente, de un expresidente de la organización llamado Agustín Vázquez, ¿no? Agustín fue presidente de la organización en 2006. De hecho, a mí me tocó pedirle permiso a él para trabajar.
Para hacer trabajo de campo.
Para hacer trabajo de campo ahí en la organización. Uh-huh. Él me dio el permiso y yo comencé a trabajar con la siguiente mesa directiva. Uh-huh. Diego fue el presidente en esa época. Pero Diego tenía mucha relación con Agustín. Tenía muchas limitaciones de liderazgo, entonces él necesitaba mucho la asesoría y el visto bueno de Agustín en muchas cosas. Entonces yo lo llevaba a Nuevo Yivelhoj. Eso es muy interesante, hablar de Nuevo Yivelhoj, porque Nuevo Yivelhoj es un bastión, digamos, una comunidad que se creó en el 2009, más o menos, después del desplazamiento. Se termina el desplazamiento en Xoyep, y la gran mayoría de los desplazados de Xoyep se les reubica en Nuevo Yivelhoj, una nueva comunidad para estos desplazados. Y esta comunidad era un bastión fundamental de las abejas, ¿no?, en esa época. Entonces, en ese momento, cuando Agustín ya no está en la presidencia de las abejas, desde que estaba en la presidencia comenzó, pero no se lo permitieron, intenta generar un acuerdo de respeto mutuo con el gobierno estatal de Chiapas, ¿no? Un acuerdo de respeto mutuo que llevara a que las abejas dejaran de cuestionar al Estado a cambio de un porcentaje alto del presupuesto del municipio para la organización. Ellos se hicieran cargo de un presupuesto, se hicieran cargo del manejo del dinero, que hubiera cuotas para económicas, de becas y de apoyos varios para los sobrevivientes. Entonces esa era la cartera y la carta que tenía Agustín Vázquez para ofrecer a los miembros de la organización. Y obviamente se enfrentó con un bloque duro, fuerte, más tradicional, enfocado y encaminado a no tener ninguna relación con el Estado, primero hasta que se hiciera justicia y se detuviera, se encarcelara a los autores materiales e intelectuales de la masacre, y después asumir el Estado su responsabilidad en la masacre, ¿no? Entonces, claro, como no se cumplían estos dos elementos petitorios de la organización, pues obviamente que este bastión fuerte, que es la gente de Acteal, que es la gente de Nuevo, por ejemplo, Acteal, Sahalchen, que es otra de las comunidades fuertes que en ese periodo apoyaron a las abejas,
Sí.
pues se hace la primera escisión, ¿no? De quienes, por el interés y la necesidad de estos recursos prometidos por el Estado, pues se deslindan de la organización y se unen a este gran bloque de Nuevo Jibelhoj, de donde es Agustín, y se divide por primera vez la organización, ¿no? Y esta otra organización se oficializa, digamos, se vuelve una organización ya institucionalizada, a diferencia de las abejas, que no lo es, y comienza los primeros años a navegar con la bandera de las abejas.
Claro, esto es interesante porque va a haber a partir de este momento una duplicidad, ¿no es cierto? O una falsa duplicidad, diríamos, porque en realidad no es que hay dos, pero comienza a haber un uso de la imagen, y obviamente una imagen ligada a una historia y ligada obviamente a la masacre y ligada a todo un capital cultural y a un capital político que el grupo de las abejas de Acteal tiene como grupo luchador desde el año 92, ya lo hemos contado, como con toda una historia de trabajo comunitario y demás, ¿no? O sea, es decir, para poder entender el conflicto actual, es decir, esta organización, digamos, que pudiéramos llamar como el que viene desde los inicios de la lucha, ¿no? Y que no cede o no se permite ceder ante la cooptación o ante el ofrecimiento de, digamos, una justicia express, digamos, ¿no? Que es una justicia que intenta resolver rápidamente y sobre todo a partir de una compensación económica, ¿no? Pero no histórica, y que a las abejas importa mucho porque no permite reconstruir el tejido social y no permite reconocer la memoria y la lucha histórica de las abejas. O sea, es realmente una justicia que no tiene nada que ver con los principios de la organización. Y entonces ahí vamos a encontrar ese choque fuerte, ¿no? Y también en algo que está pasando ahora también, ¿no? En ese otro momento que ya ha cobrado la otra vez lo hablábamos nosotros, ¿no? Porque nosotros, para quienes nos escuchan, primero nosotros hemos trabajado juntos y hemos escrito también juntos con el doctor Efren sobre el tema de Acteal, pero decíamos, bueno, esto ha cobrado una trascendencia enorme. Estas personas de la segunda división realmente han llegado muy, muy lejos en esta duplicidad y en este uso de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta gente? ¿Cómo es que se ha llegado ahí?
Sí, mira, la característica de esta primera división, bueno, durante el 2000, 2007, pues las cosas cayeron por su peso, y poco a poco la gente se fue dando cuenta de los intereses que había por debajo de la división, al final de cuentas, la organización paulatinamente fue recobrando su fuerza, ¿no? Y fue recobrando su fuerza gracias y debido a que todavía en ese momento existía un núcleo duro de los sobrevivientes de la masacre, ¿no? Quienes se escindieron no fueron los sobrevivientes, fue este líder que fue cooptado por el Estado por intereses personales y que intentó desestabilizar a la organización, que lo logró en cierta medida, pero que no logró terminar con la estructura y
Exactamente.
desestabilizar tan profundamente que se disolviera la organización, ¿no? Entonces se solventa en 2007, existe una ruptura ya entre Agustín y Diego. Diego entiende el contexto, se deslinda de Agustín. Agustín hace su organización y Diego se mantiene como presidente de las abejas durante el periodo 2007 y se deslinda ya de los que deciden tomar otro rumbo, ¿no? Y con el tiempo la gente solidaria, los amigos de las abejas, quienes han dado seguimiento a la organización, pues nos enteramos y entendimos cómo estaba esto y seguimos apoyando pues a la mesa directiva. Que después fue retomada por otros compañeros, pero que seguía con estos ideales, ¿no? Y El problema ya más de fondo y más fuerte que vemos actualmente comienza en 2011, creo que comienza este problema ya
Sí.
de mayor profundidad y que es demasiado delicado, ¿no? Dentro de los sobrevivientes, digamos, hay dos familias que llevan el peso simbólico histórico de la masacre, ¿no? La familia Vázquez, que pues es la descendencia de Alonso Vázquez, que era el catequista que estaba en la ermita y que murió en la masacre de Acteal, y la
Y que
familia
fue, perdón, y que fue una figura, ¿no? Además, simbólica muy importante para la lucha no violenta, ¿no? De las abejas, y que por eso tiene un peso identitario también muy fuerte, ese hecho, ¿no? El hecho de que esa gente recoja un poco el legado de él, ¿no?
Exacto. A la masacre le sobrevivieron, pues, Manuelito, que fue un sobreviviente que terminó con problemas mentales muy fuertes y que murió hace algunos años. Lo enterraron ahí mismo en Acteal, junto con los mártires de Acteal. Y Juan Vázquez, Juanito, que él fue presidente, hace 2 años fue presidente de la organización. Y que pues él tiene muy claro de qué se trata la lucha y cuál es el camino, ¿no? Por un lado están los Vázquez, que son los sobrevivientes de Alonso. Y por otro lado están los Luna, que perdieron gran parte de su familia. Y una de las sobrevivientes importantes, pues es Zenaida, una chica que recibió un balazo en la cabeza y que perdió la vista, dado ese acontecimiento. Y que bueno, se convirtió en un emblema de la organización, ¿no? Zenaida.
Claro.
Entonces están estos dos grupos familiares que comienzan a tener diferencias en el seno de la organización, ¿no? Unos optando los Vázquez junto con todos sus aliados, optando por esta línea más dura, más estricta, que implica sufrimiento, que implica carencia, que implica aportación de recursos propios para mantener la lucha.
Y una lucha más autónoma también, ¿no?
Exacto, una lucha mucho más autónoma que busca esto, ¿no? Que antes de sentarse a negociar con el Estado, dos premisas fundamentales. Una, que se castigue a los culpables, tanto materiales como intelectuales, de la masacre. Dos, que el Estado acepte su responsabilidad en los acontecimientos de Acteal en el 97, ¿no? Y por otro lado, esta línea de los Luna, que comienza ya como a cansarse, digamos, de esta dinámica, que están en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Porque sí es el ver cómo se vive, el ver las circunstancias cotidianas, pues de carencias extremas,
Claro.
es complejo, pero se comienza a tratar de tener una tendencia más hacia la reconciliación. A cambio de una recompensa material, digamos, ¿no? Y es así como en el 2011, si no mal recuerdo, por ahí para mí fue muy sorpresivo, para muchos que seguíamos a las abejas fue muy sorpresivo, un día de estos levantarnos y observar en el periódico, escuchar en las noticias que existía una demanda de las abejas a Ernesto Zedillo por la masacre de Acteal, que se llevó a cabo en Estados Unidos, ¿no? Entonces todos nos quedamos así como, ¿y qué pasó? ¿De qué se trata esto? Entonces ya indagando, pues nos enteramos, supimos que precisamente fue la familia Luna, ¿no? Que estaba tratando de conseguir una compensación económica para los sobrevivientes de la masacre. Lo grave de este hecho, quizá no tanto sea la demanda, pero sí la forma en la que se hizo, ¿no? Se hizo a espaldas, o por lo menos sin el acuerdo y el consenso de la mesa directiva, que es el órgano
Claro.
que rige la organización. Entonces,
Claro.
este fue como un primer vaticinio de lo que iba a venir después, ¿no?
Claro.
Esta intención, este interés por ya finiquitar las cosas, ya lograr una compensación económica y material para pues vivir de una manera más digna en las condiciones materiales y económicas de lo que hasta ese momento se vivía.
Claro. Y actualmente nos encontramos con un panorama, digamos, mucho más, ¿no? Mucho más, de mucho más estruendo y yo creo que lamentablemente de mucha más división, ciertamente, a partir de que, leyendo un poco las noticias actuales, ¿no? Y estoy leyendo un texto de La Jornada, ¿no? Donde dice el texto, pide perdón el Estado por la masacre de 1997 en Acteal, ¿no? El diario La Jornada es un diario muy, muy conocido en México, ¿no es cierto? Un diario que pues, viene retratando la realidad social hace tiempo, ¿no? Y acá se habla, ¿no? De que el viernes 4 de septiembre de 2020, desde la Secretaría de Gobernación se escuchó en tzotzil y en español el reconocimiento del Estado mexicano por su responsabilidad en la masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997, ¿no? Y además, el acuerdo de solución amistosa, cito, dice el texto, fue firmado luego de que el Estado, en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, bueno, ahí luego hay un montón de cosas que decir sobre cómo está manejando esto en México, que bueno, caso aparte, ¿no? Pero ofreció disculpas y señaló que el ataque fue perpetrado por grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades, en el contexto del Estado enquilosado, que alteró la escena del crimen y que fueron asesinadas personas. Bueno, en fin, hay como un intento ahí de en la narrativa poner al Estado y dice, cito, como parte de la reparación del daño, se hará un documental de los hechos. Se entregará una compensación económica individual, la más alta en los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia ante la que se interpuso la demanda. La solución incluye a 18 víctimas fallecidas y 12 sobrevivientes. El subsecretario Encinas declaró que están a salvo los derechos de quienes esperan la resolución. Bueno, en fin, ¿qué quiero decir? Que en la misma línea de lo que estábamos comentando recién, ¿no? Hay una vuelta, ¿no? Una compensación económica hoy, porque. En este perdón que el Estado mexicano está pidiendo a las abejas por parte de este grupo, ¿no? De los Luna, que son los que han llegado a hacer este acuerdo amistoso, finalmente lo que ha ocurrido es lo que se estaba buscando por parte de este grupo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero también es importante señalar que el otro grupo, y las abejas de Acteal, comenzó también, a partir de que empezó a ver esto, a irse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y a tramitar, digamos, la justicia a través de esta instancia, ¿no? Es decir, a partir de que se comienzan a, desde el vamos hay irregularidades, ¿no es cierto?, en el actuar del Estado, y a partir de que esto me da la impresión a mí de que ya se veía venir, ¿cierto? Entonces tenemos hoy por hoy, me parece, como dos. Y eso puede ser muy interesante, como dos versiones, ¿no? De lo que la justicia puede implicar para actores sociales que pueden parecer muy similares, pero en el fondo, a nivel de valores, de historia, de lucha, son muy diversos, ¿no? O sea, es como un ejemplo de cómo se resuelven las cosas, ¿no? Desde un lugar y cómo se pueden resolver desde el otro lugar, ¿no? Y cómo esto puede implicar además una. Digamos, de cómo la cooptación y cómo la violencia estructural y cómo la división promueve la injusticia, ¿no? Porque finalmente no hay justicia, ¿no? Esto es una falsa justicia. Esto es una justicia, como decíamos recién, una justicia rápida, ¿no? Una justicia express. Y una justicia que abre más la herida, ¿no es cierto? Que deja una herida mucho más abierta ahora y que revictimiza a un grupo que viene siendo revictimizado en sucesivas ocasiones y ahora es victimizado de una manera, ¿no? Digamos, explícita, ¿no? Y aquí es donde creo yo, Fren, que muchos de los actores sociales que hemos conocido, que hemos tenido la suerte de estar acompañando en algún momento a las abejas de Acteal, creemos que es importante, o sea, contraponer a esta injusticia, digamos, esta necesidad de hablar del tema, esta necesidad de poner en palabras lo que está pasando, porque es escandaloso.
Sí, Sí, es terrible y es muy grave. Mira, a diferencia de la división del 2006, 2007, donde, bueno, el núcleo duro de los sobrevivientes se mantuvo, a diferencia de ese momento, en este, lo grave es que dentro de los propios sobrevivientes hay una división muy fuerte, ¿no? Está, como lo había comentado, estas dos familias. Los Luna que comienzan a querer tener cierta compensación, que se unen los Luna con una comunidad liderada por un joven muy brillante de las abejas, que por cierto lo conocí, conviví con él en el periodo en el que estuve. Él estudió una licenciatura, tuvo el privilegio de estudiar una licenciatura, como pocos lo tienen,
Así es.
apoyado por la organización, apoyado por la gente solidaria que está en la organización. Se formó en, creo que en educación fue su
Así es.
licenciatura que hizo. Él pues tenía mucho liderazgo en su comunidad, Yasgemel, a través de los Luna, con negociaciones con él, la comunidad de Yasgemel tuvo eco las peticiones de los Luna, y ahí es donde se da una decisión muy fuerte de Yasgemel, que era también un bastión, como en su momento fue Nuevo Yivel-Jog. Yasgemel era en este otro periodo un bastión muy fuerte de la organización, a raíz de la alianza entre los Luna y este compañero Patrocinio. Se deslinda ya Yasgemel de la organización y comienza a haber una desestabilización muy fuerte, ¿no? Porque entonces ahora sí tienen un peso moral los disidentes para exigir al Estado mexicano una compensación económica. Y si la logran, creo que ya la lograron con el Estado mexicano, no está mal porque son sobrevivientes, ¿no?
Claro.
Porque van a estar logrando parcialmente la exigencia de la organización, pero a
Claro.
costa de un golpe durísimo a la
Claro.
resistencia, ¿no?
Claro.
Un golpe durísimo a la historia de las abejas.
Claro. Claro. Y llegados a este punto, ¿no? Y pensando un poco en esta coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Una pregunta que sale aquí a colación del trabajo de un grupo en resistencia, un grupo que ha venido construyendo autonomía hace mucho tiempo, que ha venido luchando por acceder a una justicia completa, diríamos, a una justicia completa, y atravesando una serie de obstáculos y sabiendo que uno de los, probablemente como ha sido también en alguna medida en el caso del EZLN y muchos grupos a nivel mundial, ¿no? Que ha sido la posibilidad de conectar con otras personas sensibles y poder, digamos, ir, aunque sea mínimamente, tomando conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque yo creo que la concientización es un paso fundamental, no es un paso, digamos, final. No es finalmente algo que va a producir soluciones, pero sí es el inicio, creo, de poder empezar como o contribuir, por así decirlo, a algo que en la organización durante mucho tiempo ha sido la otra justicia, ¿no? El proceso de la otra justicia, que es esta justicia que avanza desde abajo, que avanza contando la verdad, que avanza cultivando la memoria, no, no olvidando, y ese no olvidar significa de manera no violenta, continuar transmitiendo, continuar difundiendo la palabra de la mesa directiva, la palabra de la organización. Y esta otra justicia, que pudiéramos llamar como una justicia suave, ¿no es cierto? No es una justicia, digamos, express. A lo mejor, no es rápida, pero es contundente. Y yo creo que ha sembrado un ejemplo que para muchos de nosotros ha sido, digamos, una escuela realmente de la resistencia y de la no violencia, ¿no? Hablando un poco de esa otra justicia, de esa justicia desde abajo, completa, en donde hay una mirada colectiva, ¿no? ¿Qué crees vos que podemos hacer nosotros, ¿no? Tanto para tal vez tomar conciencia o a la hora de enfrentarnos a esto, ¿cómo podemos contribuir a esta otra justicia?
Bueno, mira, primero me parece fundamental darle la legitimidad a la mesa directiva, darle su legitimidad, apoyarlos como organización, tenerlos como los legítimos buscadores de la paz y de la justicia, para que se fortalezcan internamente, ¿no? Porque sí, están muy golpeados anímica y económicamente, ¿no? He tenido contacto con algunos de ellos últimamente y ha habido situaciones graves, como desde cortes de luz que les han hecho, porque pues están en el mismo espacio, hasta saqueo de sus clínicas, agresiones.
Claro, están sufriendo violencia en este momento. O sea, en este momento ellos están siendo atacados, están siendo violentados y están con muchas necesidades, no solo económicas, sino también de vinculación y protección, seguramente. Y bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Así es. Entonces, son distintos niveles en los que se podría apoyar. Uno, el básico, fundamental, y el que cualquier persona creo que puede hacer, es investigar un poquito sobre la organización, buscar los medios para contactarse con ellos. Eso sería central y fundamental. Otra manera podría ser, pues, apoyarlos económicamente, preguntarles cuáles son las necesidades. Ellos no suelen hacer peticiones públicas económicas. Hasta que no hay una confianza con la gente con la cual están desarrollándose, es que se atreven a pedir algún apoyo, ¿no? Hace poco, por ejemplo, me llegó una convocatoria para comprar un transformador, por ejemplo, de energía, porque les habían cortado la luz y no tenían luz. Entonces necesitaban comprar un transformador para volver a instalar su luz, su energía en el campamento y poder seguir con sus actividades, ¿no? Estas son cosas muy puntuales que se necesita resolver y que es otra manera de apoyar a la organización.
Sí. Y perdón, creo que ahora yo voy a pasar la dirección de la página web, ¿no? También es muy importante decir a las personas que cuando hacemos esto, ¿no? O cuando estamos invitando al tomar contacto, el saber que esto tiene que ver con una organización concreta, pero que también tiene que ver con nosotros como sociedad, es decir, con la necesidad de contribuir a la justicia, ¿no? Y con poder proteger estos espacios de autonomía que quedan y poder ayudar de alguna manera a estos actores sociales a permanecer como esa voz crítica y denunciante que las abejas han sido durante mucho tiempo, ¿no? Porque si hay algo en lo que las abejas han dejado enseñanzas en ser esa voz no violenta pero rebelde, ¿no? Y constante a lo largo de la historia en señalar las injusticias que han habido, solidarizándose con muchísimos actores sociales, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los grupos más solidarios probablemente del mundo, de gente que se ha solidarizado con luchas tan diversas como, por ejemplo, obviamente la lucha zapatista, pero también luchas en Medio Oriente, como problemáticas de personas que han estado en Sudamérica. Es decir, ha habido con la lucha migrante, con la lucha de las mujeres, es decir, con una organización que ha sido un bastión de la solidaridad, y recordar también que en la masacre de Acteal precisamente era un campo de refugiados que se sustentaba con base en ese valor, ¿no? Entonces, estamos hablando de continuar con una tradición, estamos hablando de seguir uniéndonos con gente que durante mucho tiempo ha estado haciendo esto y lo sigue haciendo, y estoy seguro que lo seguirá haciendo, ¿no? Aún en estas condiciones por los demás. Entonces, yo quisiera, antes de cerrar y aprovechando que estamos en esta coyuntura, dejarles a nuestros oyentes, tanto de aquí en España como en México, en cualquier lugar donde nos escuchen, el blog de las abejas de Acteal para que se puedan comunicar con ellas, que es acteal.blogspot.com. acteal.com, acteal.blogspot.com. Ahí van a encontrar la información de la historia de las abejas, van a encontrar también muchos videos y van a poder también tener un lugar de contacto directo con las personas de la organización en acteal.blogspot.com. Por intermedio de quienes escuchen Paz Camino Podcast también con nosotros en el instituto.
Uh-huh. Habíamos dicho dos opciones muy importantes. Una, el apoyo moral, que es el básico y que no nos cuesta nada. Dos, el apoyo económico, si es que podemos, a partir de preguntar qué se necesita, ¿no? Y que ellos nos digan qué es lo que están haciendo, qué necesitan, ¿no? Para invertir. Y tres, que es fundamental también para ellos, asistir, visitarlos, ¿no? El ir a Acteal, ir a la comunidad, el echarse una vuelta, el platicar con ellos directamente, es fundamental para ellos, para su estado anímico. El acompañamiento de la gente que llega de fuera ha sido un bálsamo para ellos, ¿no? El compartir, el hablar, el discutir, el intercambiar puntos de vista, el compartir una misa de la teología de la liberación, que difícilmente lo van a poder hacer ya en el mundo, y el que en real se da, es algo que también es importante, y si hay la posibilidad de hacerlo, no lo duden en visitar la comunidad de Acteal, ¿no?
Te agradezco muchísimo, Efren. Siempre la lucha de las abejas ha hecho que tenga la suerte de poder seguirme encontrando con vos y seguir nutriéndonos y tratando de compartir algo de lo que muchos de los que nos hemos acercado a la organización hemos aprendido, que es el no olvidar, ¿no? El valor de la memoria, ¿no? Porque sin ello la justicia es imposible, ¿no? Así que muchas gracias por estar acá con nosotros y nada, siempre, siempre bienvenido aquí.
No, pues de nada, muchísimas gracias a ti, Leo, por seguir el contacto. Y también, antes de que se me pase, para quienes estén interesados en ir, un referente directo y claro para llegar a Acteal, pues es dirigirse al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Está ahí en San Cristóbal de las Casas, es muy fácil su ubicación.
Bien, queda hecha la invitación para todos aquellos que quieran sumarse y pueden conectar también vía web con fraiva.org.mx en la página web del Fraiva. Agradezco una vez más, gracias Efren por estar con nosotros hoy y hasta aquí nuestro podcast. Agradecemos a todos los oyentes y te invitamos a configurar el podcast para que te lleguen noticias, a seguirnos en redes sociales y en nuestra página web www.estudiosytecnologiasparalapaz.com. Te invitamos a estar atento al próximo episodio de Paz Camino para seguir caminando y mirar profundo.